COPE Coruña.
Estar informado. Aquí en A Coruña se habla de una efemérides que se nos ha quedado desde luego clavada en la mente. Igual que seguramente recuerdes que hacías el día que aconteció lo de las Torres Gemelas o el atentado de París, creo que todos los coruñeses sabemos qué estábamos haciendo cuando nos enteramos de la tragedia de Lorzán, cuando nos enteramos de la desaparición de tres policías y de un estudiante de Erasmus, Tomás Beliki, al que intentaban ayudar, intentaban rescatar, pero no lo consiguieron. Sonidos como estos que estábamos escuchando aquel 27 de enero.
Estamos haciendo todo lo que se puede por recuperar esas personas, si puede ser sanas y salvas, pero bueno, el tiempo no nos genera demasiado optimismo.
Todos los dispositivos alertados desde prácticamente cuando aconteció o suceso, que fue alrededor de las 5:30, 6 de la mañana.
Familiares de los fallecidos han colocado un ramo de flores en el monumento a los héroes de Lorzán, en la coraza esta mañana, pero queremos recordar este momento con alguien que estuvo ahí, que siempre está ahí, Carlos García Touriñán, responsable de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de A Coruña. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo recuerda aquel día, aquella noche y aquellas jornadas?
Bueno, pues aún con tristeza, ¿no? Realmente pasadas las 6 de la mañana yo recibo una llamada en el móvil diciendo que había unas personas en el agua, que posiblemente eran policías, que se habían tirado a salvar a una persona, pero no, los datos aún en aquel momento cuando me llaman a mí eran confusos, ¿no? A medida que me acerqué ya para la playa de Lorzán, pues ya nos hemos encontrado con la cruda realidad, ¿no? De tres policías en el agua y realmente el joven Tomás Beliki, que también había desaparecido debajo del agua. Pues fue en ese momento, todos los equipos de emergencia allí trabajando, era de noche, no había prácticamente ninguna luz, se activaron todos los servicios de emergencia, pero el mar tampoco, las condiciones tampoco eran muy buenas, y bueno, y así fue poco a poco discurriendo ese primer momento.
Fueron jornadas de impotencia en un primer momento y después de incertidumbre, porque también recordamos que no se pudo cerrar hasta que se encontraron todos los cuerpos esta tragedia.
Efectivamente, y duró casi un mes encontrar el último cuerpo, además en plena mitad de la bahía de Lorzán. La verdad que fueron momentos de incertidumbre, momentos de tensión. Se trabajaron horas y horas allí, todos los equipos de emergencia sin descanso. También cabe señalar la aportación ciudadana, muchísimos ciudadanos venían por el puesto de mando a ofrecer su colaboración. Recibimos muchísimas llamadas falsas, que esto llevaron a activarnos una y otra vez a lo largo del día. Había días de hasta más de 20 activaciones por algo, porque alguien avistaba algo que podría ser un cuerpo. Esto también iba conllevando un desgaste en los servicios de emergencia porque te iba generando frustración, pero a la vez era una esperanza. Cada vez que tenías una llamada, pues no solo por nosotros los servicios de emergencia, sino por las familias que allí se encontraban, y poder un poco, bueno, pues un poco rezar a sus seres queridos, ¿no?
Se habló en su momento de este gesto, como decimos, con impotencia, ¿no?, de una imprudencia que llevó a una tragedia. ¿Cree, Carlos, que hemos aprendido algo de todo aquello, que ahora somos un poquito más prudentes o le tenemos un poco más de respeto al mar en condiciones que no son las adecuadas?
Bueno, algo más sí, es cierto que algo más sí, pero bueno, no dejamos de ver cada vez que hay un mal temporal, pues algunas conductas un tanto imprudentes, ¿no? Yo muchas veces esto lo justifico en los ciudadanos de nuestra ciudad, en el sentido de que convivimos con el mar toda nuestra vida, estamos acostumbrados a ver ese mar embravecido, ese mar duro, y lo vemos como algo normal, pero bueno, vemos también que día a día nos quita un montón de vidas, ¿no? Cada año hay un montón de vidas que quita el mar por imprudencias en algunos casos, despistes o accidentes, ¿no? Por lo tanto, al mar no hay que darle nunca la espalda, nunca hay que darle ninguna facilidad, y desde luego nosotros tenemos una zona muy privilegiada que podemos ver el mar desde cualquier sitio y no hay que acercarse tanto a la costa como para ponernos en nuestra vida en riesgo. Podemos sacar fotos muchas veces desde sitios y fotos espectaculares desde sitios seguros y alejados.
Y a nivel de seguridad, ¿se ha mejorado en estos 5 años? Pues, por ejemplo, para que si una patrulla de policía se encuentra con una situación similar, pueda tener más recursos para actuar desde el primer momento.
Bueno, pues se ha mejorado, se han activado protocolos de prevención, de estar cada vez que hay una alerta naranja, de estar permanente. Bueno, pues eso ha significado un gran avance. Cabe recordar ahora todo lo que es el grupo de rescate acuático de bomberos, que están equipados con una embarcación grande y 2 motos de agua, aparte de material ligero para salvamentos en acantilados, y que en escasos minutos se presentan en cualquier zona de la costa, ¿no? Independientemente, cada vez que Xunta de Galicia 112 decreta una alerta naranja, pues todo el mundo verá cómo hay policía preparada en ambos lados para hacer los cortes peatonales. A veces sabemos que es una molestia para los ciudadanos que dicen, tengo que cruzar la calle e ir por el otro lado, pues no sé qué, si total no va a subir. A veces sube, a veces no sube. El mar, cuando llegan las mareas, como decimos, cuando llegan estas olas que tienen un mayor alargue, va a tener ese tema de que puede llegar. Y una ola que nos llega a la altura de la rodilla, sin darnos cuenta, nos puede tirar y después estamos a merced del mar, ¿no? Por lo tanto, toda medida de precaución siempre es poca y no hay que esperar a que los servicios públicos estén. Coruña está rodeada de agua por todos los lados, hay muchas zonas de riesgo, no siempre todos pueden estar, todo el personal de emergencias en toda la costa. Por lo tanto, lo que hay que decirle a nuestros ciudadanos, que por favor, en momentos de peligrosos, en los momentos que hay una alerta y que los medios de comunicación hacéis un papel brutal en concienciar a la gente en este tema, decir, si ese día se dice que alguien no se acerca al mar, que por favor no lo hagan, porque luego no solo ellos van a sufrir un fatal desenlace, sus familias, que lo van a pasar mal, sino que los servicios de emergencia también van a poner en peligro sus vidas para intentar ayudar en la medida de las posibilidades.
Lecciones que aprendemos cuando se cumplen 5 años del fallecimiento de Javier, de Rodrigo y de José Antonio, cuando intentaban rescatar a Tomás, este estudiante eslovaco. Gracias, Carlos García Touriñán, por ayudarnos a recordar esta tragedia, esta heroicidad y por todo lo que se ha hecho desde entonces. Buenos días.
Buenos días.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Continuamos la programación de A Coruña en Sintonía COPE, ahora en COPE más Coruña a través de la 99.9 de la FM. Hoy tenemos un programa preparado con opciones de ocio, con nuestro espacio del Matur y César Alonso, con la actualidad del Concello de Arteixo y enseguida además con la portavoz del Partido Popular, Rosa Gallego, que ha tenido una importante reunión esta mañana, también con un sorteo. Pierdas la sintonía porque al final de este programa sortearemos 5 entradas dobles para ver a Los Inconscientes, el grupo de Iñaki y Ojo Antón, que ha sido parte, por ejemplo, de Extremoduro o de Platero y Tú. Sonido muy reconocible, este grupo Los Inconscientes, que actuarán en Le Club mañana sábado. Y te invitamos a ir a este concierto si contestas una pregunta muy facilita al final del programa. Pero como decimos, lo primero es lo primero, la actualidad viene muy, muy cargada y la vamos a analizar con Rosa Gallego, la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de La Coruña. Rosa, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Se acaban de reunir ustedes, una reunión de trabajo con José Llorca, el presidente del Puerto del Estado. ¿Qué le han transmitido?
Bueno, pues sí, efectivamente hemos mantenido una reunión con el presidente de Puertos del Estado. Nosotros ya al día siguiente del pleno en el que se aprobaron las mociones sobre los terrenos de la Solana, pues llamamos a Puertos del Estado para ver si existía esta voluntad negociadora. Efectivamente, ya se nos manifestó entonces, lo dijimos públicamente y, bueno, pues instamos al alcalde Julio Ferreiro, ¿no?, a que hiciese las gestiones, que llamase a Puertos del Estado para tener esta reunión que están teniendo hoy, ahora mismo precisamente. Hoy nos hemos reunido con él porque sí queríamos bueno, pues que manifestarle ya así en persona, ¿no? Que parece como que, bueno, que al verte la cara, pues convences más, ¿no? Y que vea claramente nuestra voluntad de que los terrenos de la Solana sean públicos, ¿no? Nos parecía también que después de haberle llamado a nosotros, de haber abierto esta puerta, bueno, pues que deberíamos darle las gracias personalmente, ¿no? Y bueno, pues hemos estado un rato charlando y desde luego lo que sí puedo decir, no puedo adelantar más porque todo va a depender de la negociación y de las conversaciones que están manteniendo ahora mismo con el alcalde. Ha venido el presidente de Puertos del Estado, el presidente de la Autoridad Portuaria, hemos estado con ellos dos y desde luego la puerta está abierta y eso lo podemos confirmar. Hay toda la voluntad para negociar. Y bueno, lo único que esperamos es que desde luego el alcalde esté con la altura de miras y la altura política suficiente para llegar a un acuerdo, ¿no?
En su momento, la cesión del ayuntamiento al ayuntamiento de los terrenos de la Solana se concretaba en un pago de 1.400.000 euros que no se efectuó durante 6 meses. La subasta iba a continuar y finalmente se paralizó. También hubo ese pronunciamiento de la corporación, pero en algunos momentos, de manera más o menos velada, se llegó incluso a hablar de una reclamación de una cesión gratuita de terrenos del puerto del ayuntamiento. ¿Una negociación usted cree que puede partir de eso?
Bueno, a ver, quien puso sobre la mesa el pago de la Solana fue el propio alcalde, porque en marzo del año pasado se planteó la subasta y fue cuando, bueno, pues el ayuntamiento dijo, oye, pues vio la tasación y dijo, podemos comprar la Solana. El alcalde nos lo comentó en la comisión de portavoces, a todos los portavoces. Nosotros le dijimos, nuestro grupo municipal, que nos parecía fenomenal. Bueno, ningún grupo dijo lo contrario, porque bueno, realmente 1.470.000 euros a ellos les parecía muy bien y a nosotros también. Y fue el propio alcalde el que presentó esa oferta, o sea, presentó esa oferta.
Dijo que la iba a presentar.
La intención, dijo que le iba a presentar. Pero sí, también es verdad que durante, de hecho, se paró la subasta. Durante los 6 meses que se le dio al ayuntamiento de plazo para hacer una oferta en firme con una documentación que consta que tenía que presentar, no es algo que ahora se invente nadie, es que había una documentación que tenía que presentar, una memoria, un informe de intervención, bueno, una serie de cuestiones que tenían, creo que eran 5 documentos, y no presentó ninguno. Ninguno, pero es que no llevaron absolutamente ningún documento a la Junta de Gobierno tampoco. Entonces, bueno, pues claro, sí. Yo quiero comprar la Solana, pero yo no pongo un euro ni hago los trámites necesarios para hacerlo. Ese fue el problema. Pero quien manifestó, repito, a lo mejor nosotros hubiésemos negociado de otra forma, no lo sé. Pero quien manifestó la intención y quien puso sobre la mesa la intención de pagar fue Julio Ferreiro.
Estamos hablando 1:09 en directo con Rosa Gallego, la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña, un ayuntamiento que esta semana, desde luego, ha estado bastante ocupado, con bastante bullicio, reuniones maratonianas entre PSOE y Marea Atlántica, que finalmente estallan por los aires, se rompe el acuerdo a última hora. Vamos a cuestión de confianza. Usted, yo creo que no se sorprende demasiado.
Yo no me sorprendo ya de casi nada, es más, de nada, porque yo igual ahora, lo decía hace un momento que me preguntaba, es que igual ahora de repente me enciendes el teléfono y ya ves en un teletipo que han llegado a un acuerdo, ¿no? Porque es que aquí, en cuestión de una hora, pues cambian las cosas, ¿no? A mí lo que me da pena realmente es la imagen que se está dando de la ciudad, ¿no? Una ciudad que lideraba Galicia, que lideraba el norte de España, ahora está a la cola de todo. Y que solamente salimos en los medios de comunicación, en los telediarios, en las noticias, en los periódicos, en las radios. Solamente salimos pues por estas historias, que al final, o sea, es que yo creo que es surrealista, surrealista, sinceramente. O sea, yo creo que ni el Sálvame ni ningún programa de estos de máxima audiencia y de cotilleos supera lo que está pasando en Coruña. Mientras tanto, la ciudad cuesta abajo, que a mí es lo que me da pena. Los ciudadanos de Coruña, pues pasando, hombre, no voy a decir pasándolo mal, algunos, y algunos muy mal incluso, con este gobierno que abanderaba en lo social, ¿no? Pues pasándolo muy mal, porque no están gestionando, porque no hacen nada, no hacen absolutamente nada, ni las licencias, ni nada, ni los temas de los servicios sociales, que no les preocupa nada, nada, nada. Presumieron de dar una renta social. Bueno, yo estoy sinceramente horrorizada, me parece tremendo lo que está sucediendo, ¿no? Y ya que se permitan el lujo, después de haber llegado a un acuerdo, de cuestionar a las personas de otros partidos políticos que han sido elegidas democráticamente, ya me parece ya increíble. O sea, que ya ni el alcalde, porque puedo decir yo, con esta persona me llevo mal, no sé, bueno, negociar, oye, prefiero relacionarme. No, no, es que la red de la marea decida a qué concejales veta. Supongo que yo estaré súper vetada. Cualquier día llaman a mi partido para decir que no puedo ser la portavoz. O sea, me parece increíble, increíble, sinceramente.
¿Y usted qué papel cree que han jugado los socialistas en este caso? ¿Le ha decepcionado un poco que finalmente, bueno, pues fuesen a plantear este cogobierno? Y de hecho hoy, esta mañana, todavía mantenían esa posibilidad abierta.
Claro, es que mantendrán la posibilidad, yo ya no sé, porque de hecho el pleno no se ha convocado, o sea que todo puede pasar. Vamos, ayer decía, oyendo, leyendo las declaraciones del alcalde en la prensa, decía, bueno, es que cuestionan, porque decía, bueno, a ver qué personas ponen al frente de los proyectos. Es que solo falta que por las personas no se puedan hacer los proyectos, ¿no? Es que el proyecto de ciudad ni lo tienen, ni aceptan el de nadie, ni saben negociar, ni quieren negociar, que es mucho peor, ¿no? Bueno, pues es que así estamos. Esto es algo impresionante. Entonces, ahora me ha sorprendido el Partido Socialista. Hombre, a mí lo que me sorprende es que cuando decían que un presupuesto que no tenía estructura, que no era el presupuesto de ciudad y tal, que al final por 2 millones de euros, que 2 millones de euros nos lo ofrecían a nosotros, la marea. O sea, por 2 millones de euros, aquí es un tema de concepto de ciudad. Nuestro presupuesto no puede ser el presupuesto de la Marea Atlántica, que todo es participación, todo es, pues ahora meter a sus amigos en la cárcel. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué uso sociocomunitario? ¿Qué es eso?
¿Cree que esta cesión de la antigua cárcel es un buen negocio, por cierto?
A ver, los ayuntamientos no tienen que hacer negocios, evidentemente tienen que dar servicios a los ciudadanos, servicios útiles para todos los ciudadanos, no para mis amigos. Y me explico, esto lo está llevando Proyecto Cárcere. ¡Qué bien! Que fueron siempre los que pelearon porque se vuelva la cárcel a la ciudad. Para hacer un uso útil para los ciudadanos, entiendo yo, no para que ellos, las actividades que están realizando en el edificio de la Comandancia de Obras, ahora se vayan a la cárcel. Y para eso pagar, que dicen 150.000 euros. No, realmente no. Porque yo digo, la vigilancia que estaba poniendo el Ministerio en la puerta de la cárcel, que costaba más o menos esa cantidad, la va a dejar de pagar, claro. Va a poner esos 150.000 este año y ya no vuelve a poner más el año que viene, mientras se esté pleiteando, que ojalá se acabe pronto y ojalá le den la razón al Ayuntamiento, porque recuerdo que fue el Partido Popular quien impugnó ese convenio del año 2005 por el que había que pagar para recuperar la cárcel. Fue el Partido Popular.
Es que esa vía judicial sigue abierta.
Sigue abierta, sigue abierta. Entonces ahora la quieren para ir usándola, pero para ir usándola ellos. No, ¿qué van a hacer allí? ¿Qué son actividades sociocomunitarias? ¿Para quién? ¿Para todo el mundo? ¿Puede ir cualquier asociación de la ciudad? Me gustaría que esa respuesta la haga el alcalde. Cualquier asociación de la ciudad, sea la que sea, a realizar actividades. Porque hay algunas asociaciones a las que les están negando espacios. Que piden un teatro, como el Rosalía, pagando su tasa, y les dicen que no. Y los mandan a otro sitio que saben que no van a ir. En cambio, a otros les dejan todos los espacios y les arreglan primero la Comandancia de Obras y ahora les van a arreglar la cárcel. Claro que hay que recuperar la cárcel. Y eso sí que tiene que ser de forma gratuita, porque tenía que haber revertido en su momento en la ciudad. Pero para usos útiles para todos los ciudadanos, no solamente para unos cuantos.
No sé qué le parece a Rosa Gallego el proyecto presentado para los márgenes de Alfonso Molina en el Ayuntamiento, que por cierto parece que al final tampoco se va a ejecutar tal cual.
Bueno, pues a ver, el proyecto nosotros lo pedimos la semana pasada, el proyecto del amigo de Seo Varela, y lo digo así claramente.
Vamos a concretar, Ergosfera,
Yago Carro, Partidarios de la Ciudad, que es realmente el adjudicatario. Bueno, pues el proyecto lo pedimos la semana pasada para verlo. No nos lo entregaron, empezó a salir en los medios de comunicación troceadito y bueno, y comentado, pero a nosotros no nos lo dieron. Primero lo comentan, primero lo explican en los medios y después nos pasan la copia, que creo que llegó un pendrive hoy, un tal. Hoy yo no he pasado todavía por el grupo municipal porque hemos estado en el Orzán, en la coraza, con los familiares de los héroes del Orzán, poniendo unas flores para recordarlos. Pero acaba de, vamos, lo mandaron hoy fuera de plazo, por cierto. Verdad que si te lo entregan tampoco hay un plazo, ¿no? Pero bueno, pues aún no lo he podido ver. Ni bueno, lo tendrá que ver Martín, que es más técnico, y Begoña y tal, y lo veremos todos, lo comentaremos, en el grupo. Lo que sale en los medios de comunicación, bueno, me parece un poco de risa, porque que se fijen en que hay que dejar fijas las pancartas, oiga. vamos a ver, seamos un poco serios. De lo que se trata, hacer una obra de esa envergadura, es de que se eviten esos atascos que están sucediendo todos los días del año en esta ciudad. Y cuando hay un accidente, o cuando llueve, o tal, bueno, ya no digamos que accidentes, también a veces provocados, pues a lo mejor por la falta de espacio, ¿no? No se trata de atraer coches a la ciudad, se trata de los que entren en la ciudad lo puedan hacer de la mejor manera posible, cuando además hay una empresa que lo va a pagar, que a los coruñeses no nos va a costar ni un euro. Entonces, bueno, pues que se dejen de pancartas. Están en la pancarta y no están en la gestión.
Por último, Rosa, y teniendo en cuenta lo último que sabemos, que es que en principio se va a convocar ese pleno, vincular los presupuestos a una cuestión de confianza. Si es así, se abriría un mes, bueno, porque lo previsible es que esa cuestión de confianza no salga adelante la primera. Tampoco se sabe, pero imagine que no salga, efectivamente. Se abriría ese mes para una posible moción de censura. ¿Usted cree viable que el Partido Popular y el Partido Socialista en la ciudad puedan acordar un candidato conjunto alternativo a Xulio Ferreiro para hacer un gobierno diferente en la ciudad coruñesa?
A ver, primero, ayer ya dijeron que el alcalde estaba haciendo los trámites para convocar el pleno. El pleno a estas horas se convoca en 5 minutos, ¿eh? Porque si decirle al secretario, convoca el pleno, firmas el decreto, se acabó, no tiene más. No lo han hecho, desde luego no ha llegado. Cuando entrábamos aquí aún no había llegado. Vamos a ver si lo convocan, que por ahí hay que empezar. Después vamos a ver las votaciones, porque yo ya no me sorprendo, como ya he dicho, absolutamente de nada. Vamos a ver qué es lo que se vota. Si se le da la confianza, el presupuesto queda aprobado inicialmente. Si no se le da la confianza, bueno, pues se abre ese plazo de un mes. Partido Popular lo que dice es, ¿quién puso en el gobierno a Xulio Ferreiro? El Partido Socialista. ¿Quién ha negociado con Xulio Ferreiro? El Partido Socialista. Ahora han roto las negociaciones. ¿Qué quiere el Partido Socialista?
Es la principal pregunta,
¿no? Es la principal pregunta, porque nosotros ojalá pudiésemos presentar la moción de censura, pero es que no lo habríamos hecho ahora, lo habríamos hecho ya hace unos meses. Nosotros siempre hemos dicho que gobierne el partido más votado, que ha sido en este caso el Partido Popular. Eso no se cumplió, pero es verdad que la ciudad no puede sostener este gobierno, es imposible. O sea, es que cada vez vamos de mal en peor. Ahora, bueno, pues somos 10 concejales, no tenemos el número suficiente para presentar la moción de censura. Y bueno, pues depende todo, pero es que yo creo que quien tiene que tener las ideas claras y saber qué es lo que va a hacer es el Partido Socialista.
Rosa Gallego, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Coruña, gracias por estar aquí en los estudios de COPE.
Venga, gracias a vosotros.
Encaramos 1:19. Por cierto, te estamos preguntando en redes sociales qué te parece esta ruptura de negociaciones entre PSOE y Marea para el presupuesto. Puedes opinar, sorteamos una entrada doble para los Cantones Cines.
...96.9 y 99.9 FM... COPE Coruña.
La cuesta de enero está siendo muy, muy pronunciada, y qué mejor que superarla a bordo de la gama Crossover Nissan. Ven del 23 al 27 de enero a la semana Crossover Nissan. Unidades limitadas con descuentos de hasta 5.000 euros. Solo podrás aprovecharte de estas oportunidades esta semana en Antamotor, tu espacio Nissan en A Coruña y Ferrol.
COPE Coruña.
Estar informado.
La situación política en A Coruña y la situación presupuestaria es la noticia que destacamos aquí en COPE Coruña durante estos últimos días. Es también, por supuesto, la noticia del día.
Quesería Obrexeo, tus quesos con denominación de origen protegida, Arzúa, Ulloa y Tetilla, patrocina la noticia del día.
Hablamos ahora en COPE Más Coruña con la portavoz popular Rosa Gallego, que comentaba que en cualquier momento puede cambiar la situación, pero lo cierto es que esta mañana con lo que nos despertamos es con esa ruptura de negociaciones entre Marea Atlántica y el PSOE, ruptura a última hora por parte de Marea oficialmente, porque los socialistas habían anunciado cifras no acordadas extraoficialmente y reconocido de una forma velada porque Mar Barcón figuraba entre las concejalías, las concejalas que estarían en una lista de proyectos para cogobernar con Marea y con PSOE. La oficial, como decimos, está en ese dinero, nos lo reconocía José Manuel Sandel, concejal de Culturas.
Si yo pensaba, desde luego, no me he falado el día anterior, no hablamos claramente de cuatro proyectos, ¿no?, con esa forma de corresponsabilidad que permitiría pues, que tres de sus concejales trabajasen en esos cuatro proyectos, que eso sumaba 2,5 millones de euros. Sobre el resto de cuantías, se falou como nunha, bueno, un tema de, digamos, de arranxar, non, en os días posteriores co área económica que tiña coordinación parlamentaria e políticamente ver a posibilidade de introducir algunhas partidas, pero as cantidades estaban moi longe, que o sea, é moi importante esa cantidad de baixas, pensemos que o orzamento son un 20% ou menos ten que ver con proxectos realmente. O sea, estamos falando de menos de 50 millóns en total, co cal deses 14,5 son unha diferencia moi significativa. Non, co cal nos pensamos que sí que esos cuatro proxectos con 2,5 millóns eran seguros, que así era.
Así las cosas, como decimos, se vean acordado pues a unos 2,5 millones y el Partido Socialista en una nota de prensa anuncia que plantean proyectos por 14,5 millones. No sabemos si error de comunicación, si mala fe o si que realmente pues ha sido un malentendido. En todo caso, detrás de esa decisión a última hora de Marea de romper el pacto, colea el nombre de Mar Barcón como la elegida para gestionar, junto con concejales de Marea Atlántica, el clúster de la salud. Mar Barcón, secretaria socialista hasta hace unas semanas, que es doctora, por cierto, y cuya experiencia, pues, se supone que es la adecuada para manejar un clúster de la salud. Un veto no reconocido oficialmente por el ayuntamiento, aunque sí pudo pesar, según nos dice Sande.
No, en ningún momento llegamos a formular a idea de un veto, ni hablamos de nombres de consejeros concretos, nunca. O sea, hablamos de que hay límite y sí que apelamos, evidentemente, que a Asamblea, a Red de la Marea, se llama, sí que podía ter pues máis dificultades, pues, mejor con algún nome que con outro, non? Pero entendemos que as negociacións representan acordos, tamén renuncias, non? Que sinalan caminos, pues que caminos, pues que cada un, de alguna manera, tamén decide escoller, non?
Pues esa cuestión ha hablado esta mañana el portavoz parlamentario del PSDG, Xaquín Fernández Leiceaga, que ha estado en La Coruña precisamente. Ha calificado de oportunidad perdida la ruptura de las negociaciones y ve a Marea Atlántica centrada en intereses partidistas y no en la ciudad.
Chama atención que os novos actores sexan os que teñan máis dificultade para entender as reglas de xogo razonables neste contexto, ¿no? E que impulsen, digamos, unha política de vetos en vez de unha política de acordos, ¿no? E que antepoñan as limitacións partidarias aos intereses do conxunto dos cidadáns, ¿no?
Lo que pase con los presupuestos de A Coruña es la noticia del día que nos trae como cada jornada la quesería O Brexeo, que está en Sobrado dos Monxes, que comercializa sus quesos en toda Galicia con dos variedades, Arzúa, Ulloa y Tetilla, elaborados siguiendo las prácticas tradicionales con un certificado de garantía numerada y desde luego un sabor único, quesería O Brexeo.
Espacio patrocinado por Quesería O Brexeo, tus quesos de siempre en Sobrado dos Monxes.
Pinza totalmente a los de luces que esta le baja. Tienen además de los mejores descuentos, bombilla LED a 1 euro, ni en mi tienda de los chinos. Rebajas Lúcete, todo con descuentos del 20, 30, 40, 50 y hasta el 60%. El número uno en iluminación, tira la casa por la ventana en estas rebajas. Y recuerda, bombillas LED a 1 euro. Increíble.
En Coruña, Centro Comercial Comcor. Y en Ferrol, Centro Comercial Comcor, junto a Mercamueble.
Herbosana, especialistas en salud natural, dietética, nutrición y alimentación ecológica, patrocina el espacio de la salud.
Salud natural que también nos vale para cuidar, por ejemplo, hasta la punta de nuestros dedos, nuestras uñas, que son permanentemente foco de atención. Las personas nerviosas se las comen, las fumadoras las tienen amarillentas o las uñas quebradizas o blandas son un síntoma de un estado general debilitado por carencias nutricionales. Además, si utilizamos productos limpiadores agresivos, podrían también dañar nuestras uñas y existir enfermedades como hongos o daños debido a medicamentos. Por ejemplo, manchas blancas que indican carencia de zinc, los surcos, déficit de vitaminas del grupo B o la fragilidad, falta de calcio, poca vitamina C o ácido fólico. En Herboristería Herbosana nos recomiendan la importancia de una alimentación rica en frutas y verduras y también la posibilidad de tomar complementos dietéticos que contengan aminoácidos, minerales o vitaminas para producir queratina y así cuidar muchísimo mejor nuestras uñas.
En Herbosana te aconsejamos y te ayudamos a encontrar soluciones para conseguir una salud más fuerte y natural. Herbosana, dietas personalizadas, suplementos deportivos, complementos dietéticos, alimentación ecológica. Herbosana, cuidamos de tu salud y también de tu bolsillo. Estamos en Capitán Juan Varela 31, teléfono 981-922-254.
Conectamos con Meteo Galicia. María Souto, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oxe, parece que vai chover un pouquiño máis, non?
Sí, bueno, en todo caso, pues en unha situación de chubascos, é verdad que na Coruña pola tarde o vento vai virar un pouquiño a noroeste, con noroeste sí que entra algo máis de chuvia, así que quizáis pues, os chubascos da tarde se xan un pouquiño máis frecuentes do que foron onte, incluso durante esta mañán. Aparte, ese vento do noroeste tamén ven frío e as temperaturas baixarán un pouco, máximas hoxe na cidade que non superarán os 11, 12 graus. Tamén vendo noroeste ese mar de fondo, xe un poquinho máis alto que en xornadas pasadas. De feito, pois ata as 6 da mañán, de mañán sábado, pois seguirá un nivel amarelo porque as ondas estarán alrededor dos 4 metros de altura.
E de cara a fin de semana, que o que ven os predictores de Meteo Galicia?
Bueno, pues que vuelva a cambiar o vento a suroeste. Eso na zona da Coruña, pues nos deixa días de temperaturas xa máis agradables. Mañá, sábado, vai ser un día no que notemos un ascenso das temperaturas. É verdade que tamén nos trae nubes, pero apenas chuvia. Mañá prácticamente non teremos precipitacións, podríamos ter un chubasco nas primeiras horas da mañá. Despois non contamos que chova o resto da xornada. O domingo, vento do sudoeste soprará con máis intensidade e tamén vai ser un día de moitas nubes. O domingo, a posibilidade de que chova é un pouco máis alta. Poderemos ter algunha chuvia, pero en todo caso tamén algo moi intermitente e de pouca cantidade de auga. Vai ser unha típica fin de semana de surada que nos deixa toda esa humidade, esas nubes, algo de chuvia, pero temperaturas, dende logo, pouco frías, porque o domingo incluso as máximas na cidade poderán superar os 15 graus.
Un pouco de todo, María Souto, Meteo Galicia, grazas.
Ata logo, bo día.
Y ahora a través de la 99.9 de la FM estaremos pendientes de la información de los deportes. Recién llegada desde el mundo del fútbol de Abegondo, tenemos a Leti García Chas. Leti, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Noela.
Además, con una lista de convocados para el partido contra el Eibar.
Y lista de convocados con bastantes sorpresas. De entrada, 19 convocados de Gaizka Garitano. Se lleva a los porteros. Nos decía el técnico vasco que el hecho de que entre David Ruf es simplemente para que se vaya relacionando más con los compañeros. No obedece a ningún tipo de molestias que sufren Titón o Germán Lux. Pero son 19. También entra ya en la convocatoria Cácuta. Nos dice Gaizka que está para tener algunos minutos, pero bueno, duda de que pueda ser desde el inicio. Seguramente tenga minutos ya en la segunda parte. Y la gran sorpresa, pues que entre los descartes está Luisinho, un jugador que ha sido bastante habitual en los últimos 11. En los últimos dos lo ha hecho como jugador de banda por esas bajas que tenía el técnico del Depor en esa zona, pero que vamos, con el que está contando mucho y sorprendía. Por eso se le preguntaba si esa decisión obedecía a temas técnicos o a que el jugador sufriese algún tipo de problema físico. No hay problemas físicos, nos decía Gaizka Garitano, que tiene que ver simplemente con los jugadores que tiene ahora, que se han recuperado muchos, y también con el hecho del plan que tiene previsto para desarrollar en Ipurúa ante el Eibar.
Estoy encantado con Luisinho, encantado. Está haciendo todo muy bien, entrena muy bien, ha tenido un buen rendimiento, pero ahora tengo cuatro laterales y ahora tengo que dejar uno fuera, y por plan de partido le dejo a él fuera, por el plan de partido que tengo, pero no pasa nada, de todo lo contrario, estoy muy contento.
Nos sorprendía que fuese el jugador luso el que se quedase fuera, porque también es cierto que, por ejemplo, Laure ha entrado en los últimos partidos después de una lesión, y bueno, sí que había sido un jugador descartado en otras ocasiones, pero Gaizka Garitano tiene previsto un plan de partido en el que considera que le puede ser de mayor utilidad. El resto de los descartes ha sido, de nuevo, Alex Bergantiños, como ya es frecuente, y también Ola John, que todavía no está a nivel físico para tener minutos, considera el entrenador. También ha trabajado con un 11 de cara a ese partido, en el que sería Titón en portería, Juanfran lateral derecho, Fernando Navarro lateral izquierdo, pareja de centrales con Sidney y Arribas, porque teníamos esa duda también de que pudiese jugar al Ventosa por eso de el tamaño de Ipurúa, y que se asociaba más a un jugador como él, que además conoce ese campo porque ha jugado también en el Eibar. En el doble pivote estaban Guillermo y Borges. En las bandas ya sería la novedad: Bruno Gama, banda izquierda; Carles Gil, banda derecha. Con los dos acaban de recibir el alta médica. Chora como enganche, y arriba Andone. Luego ya ha hecho otras probaturas en las que José Lu, por ejemplo, ha intercambiado el peto con Carles Gil, pero son más pensando en revulsivos de la segunda parte y ese tipo de posibilidades. Así que, según lo que hemos visto hoy en Abegondo, Bruno Gama y Carles Gil no solo son novedad en la lista después de superar sus lesiones, sino que también van a formar parte de ese equipo titular del Depor ante el Eibar mañana a partir de las 6:30 en Ipurúa.
Mañana buscamos la primera victoria del Depor fuera de casa de la temporada. Ambientazo se prevé también en Ipurúa.
Sí, además Gaizka Garitano va a ser homenajeado en los momentos previos del partido. Hoy también le preguntábamos sobre eso y él decía que realmente el Eibar no le debe nada, que si en todo caso es él el que le debe algo al Eibar, pero bueno, no podemos olvidar.
Esos cariños no me gustan nada, ¿eh?
Sí.
La previa del partido.
No podemos olvidar que Gaizka Garitano, bueno, que con él al frente del Eibar el equipo ascendió de segunda B a segunda división y luego de segunda división a primera. Es lógico que se le tenga allí cariño, pero claro, también es comprensible la postura de Garitano, y es el hecho de recibir un homenaje en los minutos previos a un partido en el que al final tú tienes que estar pensando en sumar los 3 puntos con el Depor, como dices, en conseguir la primera victoria a domicilio de la temporada. Otra de las asignaturas pendientes, si él lo reconocía ahora el entrenador en la sala de prensa, que ese es el principal objetivo, porque no se ha podido conseguir en la primera vuelta y quieren ya intentarlo ahora en ante el Eibar, un Eibar que además llega con bajas, así que puede ser un momento propicio para intentar conseguirlo.
Y tenemos a Dobarro ahí en Eibar, ¿no?
Sí, nos narrará, esperemos que los goles del Depor, ya se lo hemos encargado, así que a ver si cumple con su función. Viajará y será el encargado de narrar el partido a partir de las 6:30, como decimos, y lo contaremos en tiempo de juego, como siempre, ese Eibar Deportivo de mañana sábado. Y de respecto al fin de semana, otros temas de agenda, pues fíjate, este fin de semana tenemos parón liguero en la Leboro, así que el Leima Coruña, que precisamente hablábamos ayer con su entrenador, con Tito Díaz, en Deportes Cope Coruña, para analizar un poco esta semana de reflexión, una semana diferente en la que él espera que sus jugadores también se recuperen a nivel mental, porque él decía que bueno, la temporada ha tenido muchos partidos en 3 semanas y que viene bien también este descanso para ya la próxima semana ante el Barcelona intentar seguir en la línea que han encadenado, que llevan 2 victorias consecutivas, la última fue ante el Araberri a domicilio. Entonces, después de la semana de parón, será el próximo fin de semana cuando reanude la competición.
Gracias, Leti, te escuchamos con toda la previa a las 3:30 en Deportes Cope Coruña.
Saludos.
En esta sintonía de Cope Más. 1:35.
Queen Symphonic Rhapsody. Más de 300.000 personas lo han vivido intensamente. Tras 5 giras espectaculares, vuelve totalmente renovado. Queen Queen Symphonic Rhapsody. Todos los éxitos de Queen con orquesta sinfónica, gran banda de rock y cantantes internacionales. ¡Qué pasada! Los grandes éxitos de Queen como nunca antes lo había sentido. La banda más grande del rock en un espectáculo grandioso. Queen Symphonic Rhapsody. A Coruña, 17 y 18 de febrero, Teatro Colón. Entradas en la taquilla, sede a Fundación A Coruña y Taquilla Teatro.
Patrocinan Colim Limpiezas y Peluquería Boutique Mavaca en Puerta Real.
Hola amigos, deciros que cada semana en la mañana de COPE tienes información puntual de las actividades que patrocina y apoya Supermercados Gades. Dentro del ámbito de lo social, el deporte y la cultura, Gadis está ahí apoyando y patrocinando un montón de actividades y queremos informarte, como os digo, cada semana aquí en la mañana de COPE.
Aquí comienza Novedades Motor, el programa que mejor informa sobre el mundo de las dos y las cuatro ruedas. Novedades Motor, con César Alonso.
Y 37 minutos, ya casi pues, sin resuello. Estamos dándole paso a César Alonso, nuestro experto en el motor. César, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, pasaditos por agua estos días. Decimos buenas por costumbre, pero hoy vamos a regar. Esta campaña de la Xunta de falta de agua, han debido escucharlos de arriba y están colaborando, ¿eh?
Bueno, ya también hacía falta. Estos chubascos intermitentes que seguirán durante esta jornada, sobre todo por la tarde. El domingo también volverá. Mañana creo que va a ser un poco más tranquilo para que saques la moto, César.
Sacaremos la moto. Hoy, desde luego, no es día de moto, no, no. Y para coche también está complicado, hay mucho tráfico. La ciudad está muy colapsada porque se ralentiza el tráfico y hay muchas obras. Por ejemplo, el polígono de Pocomaco, se le han ocurrido hoy cortar la rotonda principal de acceso y te hacen dar una vuelta allí, que como hay entrada y salida de camiones, para alguno le cuesta bastante la maniobra.
Bueno, paciencia si estás al volante. Nosotros lo que tenemos que hablar ahora es de lo que todo lo que atañe al volante, a las dos y a las cuatro ruedas. Un montón de novedades que nos trae César Alonso. Por ejemplo, este estudio, uno de cada tres conductores españoles estaría dispuesto a utilizar un vehículo autónomo. Claro, como no tiene que conducir.
Claro, claro. No, pero yo creo que es mentira. En el fondo sí, porque...
Yo estoy entre los dos de cada tres que no estaría dispuesta.
No, porque después, por otra parte, el estudio le preguntan a los mismos conductores y el 70% resulta que dice que ahí lo que le gusta es conducir.
Entonces estamos con el corazón partido.
No, yo creo que en el fondo a todos nos gusta manejar el coche y todavía esto del coche autónomo sí lo vemos y tal, pero todavía está un poco lejos. Y lo de sentarte en un coche, darte la espalda a la carretera y ponerte a jugar una partida de ajedrez o bajarte los WhatsApps, en este caso legalmente, todavía parece un poco lejano. ¿A ti no?
Fíjate que a mí me lo comentaba y lo discutía con los amigos y hablábamos de que dentro de unos años, bueno, uno defendía que dentro de unos años dejaremos el coche para que aparque solo, iremos a trabajar y perfectamente. A mí se me suena, bueno, a película, pero sí, de ciencia ficción de los 80, ¿eh?
Sí, sí, de coche fantástico. Decía, le silbaba,
¿sí?,
y venía Michael Knight, le pegaba el silbidito y el coche venía él solo perfectamente a la puerta. ¿Sabes cuántos coches rompían por película, por capítulo de la serie?
No sé.
Hasta 8 modelos exactamente iguales de ese coche se destruía, porque claro, esos saltos que pegaban, nosotros veíamos en el momento que saltaba, veíamos en el momento que tocaba el asfalto de nuevo, pero no cómo quedaba el coche destrozado. Entonces, a continuación de eso había un cambio de plano y seguía ya un coche nuevo. Hasta 8 coches por capítulo reventaban.
Los efectos especiales no eran como son ahora y ya, bueno, había que arriesgar un poquito más. Hablamos del coche autónomo, pero también del coche eléctrico.
También mentimos.
El seguro de un coche eléctrico es un 28% sí, más caro que uno convencional.
Sí. Aquí en España decimos que todo el mundo, sí, yo cogería un eléctrico si me pusieran precio y esto y tal, yo sí, un eléctrico. Pero los eléctricos son apenas el 1 y pico % de las ventas que se hacen en el mercado. O sea que por algún lado mentimos. Bueno, pues para ayudar a que esa cifra suba, pues el gobierno hace unos apoyos, el plan Movea, que es una aportación si tú te compras un eléctrico precisamente para meter coches poco contaminantes. Pues para ayudar, entre comillas, de otra manera, están los de los seguros. Resulta que un coche eléctrico que tiene recorridos más cortos, que suelen ser en ciudad y todas estas cosas, le penalizan casi un 30% más caro respecto al mismo modelo con un motor de gasolina o un motor diésel, un motor convencional. Pues pagas más por el seguro de un coche eléctrico. Es algo que no entendemos y que alguien tendrá que explicarnos.
Sí, porque si se está planteando fomentarlo, no es lógico que tengamos que pagar más por él. Enseguida retomamos la información del motor. Primero una pausa.
La cuesta de enero está siendo muy, muy pronunciada. Y qué mejor que superarla a bordo de la gama Crossover Nissan. Ven del 23 al 27 de enero a la semana Crossover Nissan. Unidades limitadas con descuentos de hasta 5.000 euros. Solo podrás aprovecharte de estas oportunidades esta semana en Antamotor, tu espacio Nissan en A Coruña y Ferrol.
Que estamos también muy pendientes de cómo quede Nadal aquí en COPE Coruña. Hasta hace un ratito teníamos puesta la televisión ahora para no distraernos y para focalizarnos tal cual en la novedad del motor. No la tenemos, pero creo que tú eres un hombre multitarea.
Sí, estamos ahí pendientes porque nos gustaría ver una final mañana o pasado mañana entre Federer y Nadal. La final de los de la beneficencia, como dicen ellos.
Bueno.
Vaya dos dinosaurios cómo juegan.
Sí, Estados Unidos. Vaya presidente,
es
que
un
es Trump.
Esta mañana yo escuchaba a Herrera y decía, mañana, hoy es el sexto día, aún va a hacer algo, pero mañana, que es el séptimo día, va a descansar, se supone, ¿no? Porque cada día nos da no uno, sino muchos titulares.
Y en el mundo del motor, titulares que no creo que gusten mucho la empresa automovilística, porque les ha pedido a los fabricantes estadounidenses que construyan nuevas plantas en su país.
Sí, bueno, no les gusta o sí les gusta, porque realmente lo que está haciendo es que se potencia el producto americano. Los que ya tienen la fábrica fuera, como es el caso de General Motors y Ford, pues van a seguir con lo que tienen produciendo, pero no les deja o no quiere que amplíen esa construcción de factorías fuera de Estados Unidos. La verdad es que han tenido una reunión esta semana y los tres representantes de las grandes marcas americanas, que son Ford, General Motors y Fiat Chrysler, el grupo Fiat Chrysler, pues salieron bastante satisfechos. Y la verdad es que el presidente americano se reunió con los mandamases de la compañía y yo veo la bolsa, un 12% de subida. El automóvil americano estaba parado, lo está revitalizando. Salieron, la verdad es que, contentos y satisfechos. Lo que sí, por ejemplo, no ha llamado al primer fabricante mundial, que Toyota, lo ha dejado fuera. Entonces es como, este pone un muro en cada sitio donde va, no solo hay un muro con México. Entonces es una incógnita, porque claro, la repercusión mundial de estas medidas puede ser terrible, porque claro, o te compras un Ford, igual que aquí hace años, o tenías un Seat 600 o un Seat 850 y no había otra cosa. Pues aquí o te compras un Ford o un General Motors, no te va a dejar otra opción.
Donald Trump es tan caprichoso a veces en sus criterios como Marea Atlántica en sus vetos al Partido Socialista sobre los presupuestos.
Sí, creo que hay algo de eso estos días.
Algo de eso.
Sí.
Y siempre hablamos de alguna novedad del motor, sí, de algún coche nuevo, el sí. Mazda MX-5 RF.
RF. La diferencia es el RF, el roof, el techo duro. Precisamente Mazda tiene este vehículo, el MX-5 es un coche que tiene muchísimos años en el mercado, lo han ido actualizando y es el roadster, el biplaza por excelencia. Pero ahora se les ha ocurrido, la última es sacar el Mazda MX-5, que siempre fue un purista, un capota de lona, con techo duro. Estrena techo duro, se han hecho 50 unidades especiales, se pone a la venta el mes que viene, en unos días, ya en febrero. Pero han hecho una preserie de 50 unidades de edición limitada con una serie de equipamiento adicional para que los amantes de ese coche lo pudieran tener. ¿Y sabes cuántas quedan por vender?
¿Cuántas?
Ninguna. Se han pulido ya a través de los concesionarios en una preventa y ya no hay ninguna de esas unidades. Pero sí hay el coche normal, el de serie, con precios entre 27.500 y 33.000 euros, dependiendo del equipamiento. Pero ojo, si se compran un Mazda MX-5, días como hoy, procuren no darle al botón, que en 13 segundos le saca la capota. La ventaja que tiene esto es que si te pasa al revés, vas al sol y llegas a la lluvia, solo en 13 segundos lo tienes capotado.
Bueno, por lo menos nos podemos resguardar, que eso es más probable que pase aquí en Galicia. Y por último, la última noticia de hoy, Volkswagen no se va a presentar a la vista por la demanda presentada por la OCU sobre el caso del software. También siempre tenemos, todas las semanas,
siempre.
Alguna novedad sobre el caso Volkswagen.
Sí, pues no se han presentado aquí en España, han hecho mutis por el forro, como dice un amigo mío, y ahí estamos. Va a haber una sanción posiblemente, porque en el resto de los países europeos sí lo ha habido, y hay más de 6.000 usuarios de Volkswagen en España que se han adherido a esta demanda de la OCU, en espero, creo que, de sacar algún dinerito, porque el coche va como un tiro, todos los coches, y va, a ver si puedo apañar algo.
Bueno, César, por cierto, estas novedades del motor que las podemos leer en el periódico del Ideal Gallego todos los lunes, ¿no?
Sí, también, en el Deporte y en el Diario de Ferrol, sí, son las páginas de motor de los periódicos del Grupo La Capital.
Pues si nos interesa también ahondar en ellas.
Y ver fotos. Algún día las colgaremos también en las redes sociales nuestras, porque siempre está bien ver un coche descapotable.
Sí, hablamos del Mazda RF,
el X5 RF, descapotar lo pondremos.
Claro, venga. Gracias, César, te escuchamos la próxima semana.
Hasta entonces.
1:46, nos vamos a la comarca.
El nuevo Kia Sportage no solo te sorprende por su diseño, también por toda la tecnología que lleva. Sistema de asistencia de frenada de emergencia, portón automático inteligente, detector de ángulo muerto. Ven a conocer el nuevo Kia Sportage y llévatelo desde 17.990 euros. Financiado con Santander Consumer FCS hasta el 31 de enero. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, calidad con 7 años de garantía.
Corgal Automóviles, tu concesionario Kia en Polígono Agrela, A Coruña, y Polígono Gándara, Ferrol.
Abrimos en COPE Coruña un espacio para la actualidad del Concello de Arteixo. Lo hacemos con su alcalde, Carlos Calvelo. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
El Concello acaba de instalar una aplicación informática para agilizar los avisos vecinales al Departamento de Obras. ¿En qué consiste y cómo funciona?
Mira, más o menos nosotros al año estamos teniendo sobre 5.000 avisos de los vecinos, de los trabajadores municipales, de los capataces, de todo el mundo, ¿no? Entonces, lo que queremos es crear una plataforma informática donde directamente, pues, en una primera fase serán las asociaciones vecinales, también los trabajadores del concello, que puedan abrir una incidencia, ¿no? Una incidencia, por ejemplo, un alumbrado que falla. Se crea esa incidencia, se da un correo electrónico, se pasa directamente a los técnicos municipales gestionan lo que es la incidencia y después lo que se produce es un seguimiento de el tiempo de tramitación de esa actuación, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en el momento que esté reparada la incidencia, se reenvía un correo electrónico a la persona, a la asociación que lo reclamó, y sabe más o menos en tiempo real el tiempo de respuesta que tenemos, ¿no? Creemos que es un avance, sobre todo a la hora de gestionar un poco los avisos, esos 5.000 avisos, y un poco también entender y graduar los tiempos de intervención y de actuación del Concello a la hora de reparar estas situaciones. En una segunda fase probablemente podamos abrirlo a más personas, ¿no?, que sea más generalizado, y sobre todo que se va a hacer también una cuantificación económica del coste total de la reparación del aviso que nos han dado, en este caso, las asociaciones de vecinos, ¿no? Es un paso más en ese sentido a crear una plataforma digital y donde esté específicamente controlado el tiempo y el acceso la tardanza en la reparación. Y bueno, pues vamos avanzando un poco. Es una propuesta que presentamos ayer y esperamos que tenga la aceptación de los vecinos.
¿Más o menos en cuánto tiempo se plantea que esté lanzada y ya instalada?
Básicamente ya está preparada, ¿no? Vamos a, pues, un poco con la empresa encargada, pues, ya hacer los últimos matices, ¿no? Preparar también un poco a la gente de las asociaciones para darles unas claves de acceso, ¿no? Para que un poco puedan también ellos, teniendo un teléfono móvil es muy fácil, ¿no? Porque directamente acceden a la plataforma, pueden incorporar fotografías, pueden incorporar tal, y sobre todo es lo que más nos importa a nosotros, ese seguimiento en tiempo real del tiempo de reparación de ese aviso, esa deficiencia que ellos han detectado.
Al final podría pasar, pues, dentro de unos meses, de un año más o menos, pues, que un ciudadano vea que en su barrio está la farola rota, le saca unas fotos, introduce en esa aplicación y se lo manda al concello, ¿no? Y después sabe cuándo van a, pues, por ejemplo, arreglarlo, cuándo se adjudica el contrato. Todo eso es más transparencia.
Sí, eso es eso es una segunda fase, porque de inicio, ¿cuál es el un poco la preocupación que tenemos, ¿no? Que a lo mejor, en principio, contamos con las asociaciones vecinales para que no se produzca el caso de que a lo mejor una misma farola sea que den avisos 6 o 7 personas, ¿no? Ahora, actualmente, los vecinos pueden mandar un escrito al concello, mandar un correo al correo de obras, que es obras@arteiso.org, y ya directamente ahí los técnicos municipales, los funcionarios municipales, ya cargan ese aviso en la plataforma, ¿no? Vamos a empezar en una primera fase, vamos a analizar un poco los resultados y avanzar en el tema de la transparencia.
Arteixo siempre es referencia en cuestiones de innovación y precisamente relacionado con esto tenemos que contar una cuestión de agenda bastante importante porque Vicente del Bosque va a clausurar el próximo jueves los encuentros de Arteixo Innovación. Desde luego visita de primera, ¿no, alcalde?
Sí, la verdad es que sí, estamos muy agradecidos y en este caso pues el próximo día jueves 2 de febrero a las 4:45 en el Centro Cívico de Arteixo, pues el seleccionador nacional de fútbol Vicente del Bosque cerrará y dará los premios del segundo encuentro de Arteixo de Arteixo Innovación, ¿no? Y bueno, él también nos dará una charla sobre la gestión de grupos, que entendemos que bueno, que es una persona que de eso debe saber bastante, ¿no? Además, grupos complicados y bueno, la verdad que para nosotros es un honor tenerlo aquí en Arteixo y que venga a clausurar estas jornadas.
Una charla abierta a todo el mundo, me imagino.
Sí, sí, yo dentro de lo que es ese encuentro de Arteixo Innovación y sobre todo contando con la comunidad educativa también de nuestro concello, pues que venga una persona de referencia como Vicente del Bosque, creemos que es importante también para el concello.
Carlos Calvelo, alcalde de Arteixo, gracias por atender aquí los micrófonos de la cadena COPE. Buenos días.
Gracias a vosotros, un saludo.
Queen Symphonic Rhapsody, más de 300.000 personas lo han vivido intensamente. Tras 5 giras espectaculares, vuelve totalmente renovado. Queen Symphonic Rhapsody, todos los éxitos de Queen con orquesta sinfónica, gran banda de rock y cantantes internacionales. ¡Qué pasada! Los grandes éxitos de Queen como nunca antes lo había sentido. La banda más grande del rock en un espectáculo grandioso. Queen Symphonic Rhapsody. A Coruña, 17 y 18 de febrero, Teatro Colón. Entradas en la taquilla, sede a Fundación A Coruña y Taquilla Teatro.
Patrocinan Colim Limpiezas y Peluquería Boutique Mavaca en Puerta Real.
Y 2 minutos, encaramos la recta final de este magazine local en COPE Más Coruña con la música de Inconscientes, una banda que mañana tocará en A Coruña en la Sala Le Club. Te invitamos a ver a Inconscientes y tenemos aquí varias entradas dobles para los que nos llamen a partir de ahora y contesten a una pregunta bien facilita, si sabemos quiénes son Inconscientes y quién es el principal promotor de este grupo. 981-12-6006 o 981-12-6520. A los que nos llamen de aquí hasta las 2 de la tarde les regalamos entradas dobles para poder ver a Inconscientes mañana en la Sala de Club. Con una pequeña pregunta, y es que el que fundó la banda Inconscientes se llama Iñaki Wojo Antón y estuvo tocando en 2 famosas bandas, como mínimo, del rock español. Te vamos a preguntar en cuál de ellas, en alguna de ellas, estuvo Iñaki Antón. 981-12-6006 o 981-12-6520. Si nos llamas ahora en directo y contestas correctamente a esta pregunta, tienes una entrada doble para ver mañana a las 9:30 en Le Club a Inconscientes. Son muchos años. Aunque Inconscientes no es el único evento musical que hay para este fin de semana, porque mañana, por ejemplo, en el Teatro Colón tenemos a Elvis, a un Elvis desde luego muy parecido al original, a Greg Miller, un espectáculo internacional que viene directamente desde Las Vegas. A las 8:30 de la tarde saltará al escenario del Teatro Colón Greg Miller, este alter ego de Elvis, con entradas que cuestan desde 18 euros. 981-12-6006 o 981-12-6520. Sorteamos entradas para ver a Inconscientes, este grupo español, este grupo de rock que actúa mañana en la sala del Club de A Coruña. No es el único sorteo tampoco que tenemos hoy en vigor en COPE Coruña. En nuestras redes sociales estamos preguntándole a todos los oyentes qué te parece la ruptura del pacto presupuestario, del preacuerdo entre Marea Atlántica y el PSOE para desbloquearlo. Nos dice un oyente por el WhatsApp, nos dice Abraham, que ya no le sorprende nada, que es un desastre. En el Twitter, Yancas comenta, todo lo que estamos padeciendo los coruñeses con la ineptocracia municipal es por culpa del apoyo pesoísta. Pepe nos dice que es lo esperado, que todos quieren mandar y que pasa lo que pasa. A través de nuestro Facebook, Eva dice que las luchas internas y las batallas para liderar el trono deberían quedar en un segundo plano y trabajar codo con codo por y para la ciudad y el ciudadano. El bloqueo es muy malo para todos aquellos entes que dependen de unos cheques nominativos, por ejemplo, entidades sociales. Paula comenta que si se dedicaran a mirar la ciudad nos iría mejor, que se pregunta también por qué sigue los del PSOE apoyando, literalmente dice, a los perroflautas de Marea. Marta está muy harta ya de la política, que cada vez entiende menos, solo buscan, dice, sus propios intereses y no se preocupan en trabajar mano a mano por el bien de la ciudadanía. Tiene una opinión diferente José Ignacio, que dice, valentía de Julio, ánimo y fuerza. Recuerda que estamos sorteando entradas para poder ver a los Inconscientes. Si nos llamas al 981-12-6006 o 981-12-6520, esta banda que actúa mañana en la sala Le Club. Tenemos también más cuestiones de esta jornada, más citas de agenda. Por ejemplo, la Fundación Luis Seoane se inaugura esta tarde una muestra con pinturas de Correa Corredoira, este famoso e histórico pintor coruñés. Se inaugura oficialmente a las 8 de la tarde y seguirá durante los siguientes meses aquí en A Coruña. Samarúas presenta su primer videoclip a las 7 de la tarde en la FNAC. Es una pieza audiovisual basada en un poema de Celso Emilio Ferreiro. Hay charlas sobre diseño a cargo de Tomás Alonso a las 8:30 en la Galería Vila Seco de la calle Padre Feijó. Y también estamos pendientes de otra cita para mañana musical. El conjunto The Wave Pictures cierra los conciertos de enero de la Mardi Gras a partir de las 10:30.
Me soltó la suerte la mano. ¿Dónde está? Ya no la ves. Sabe amarga la miel en los labios. Tan cerca estuve de aprender que no entramos todos en el mismo saco.
1:57. Con música despedimos este magazine local en COPE Más Coruña. Muy pendientes de contaros a las 2:20 los resultados de la reunión que desde la una mantienen el alcalde Julio Ferreiro, el presidente de Puertos del Estado, José Llorca, y el titular de la autoridad portuaria, Enrique Losada. Le iba a cambiar yo el nombre, Enrique Losada. Por parte del concello están tanto Ferreiro como Xiao Valer, el concejal de Regeneración. Y estamos también, como decimos, pendientes de que se pueda acordar que la Solana quede o no en manos públicas, que se ceda o que se venda al Ayuntamiento de A Coruña. Y también como homenaje hoy a este quinto aniversario de la muerte de 3 policías locales y de un estudiante eslovaco en el Orzán, os dejamos con David Bowie, con Heroes. Pasa un buen fin de semana.
Las dos, la una en Canarias.